Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenido otra semana más aquí en Música en Canarias, en QPH Radio. Este espacio donde divulgar, acercarles todo lo que en Canarias se está haciendo en materia musical, a través de sus intérpretes, compositores, creadores, productores, sabiendo que en Canarias tenemos un gran valor y una gran suerte y la fortuna de desde aquí hacia el mundo hacer tantas cosas relacionadas con el mundo de la música y en lo que ello conlleva. En los distintos capítulos que uno va a ir viendo en lo que está pasando en el día de hoy con el mundo de la cultura, tenemos distintos estilos de música, tenemos el estilo de música tradicional, tenemos el estilo de música clásica. También tenemos un estilo de música que llamamos otras músicas porque engloba pues al jazz, al pop, al rock, a los cantautores incluso, que tanto tienen que decir en estos tiempos tan disparatados que tenemos ahora. Tan distintos porque nos hacen crecer. Yo creo que el espíritu creativo nos hace crecer siempre. El día de hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a una de las personalidades que tuvo una experiencia de joven, que fue irse de esta tierra para volver y estar con nosotros y poder comunicarnos tantas cosas. Él es poeta, él es compositor, él es escritor y sobre todo una gran persona. Tenemos el día de hoy a Domingo Corujo Tejera. Bienvenido.
Bien hallado, caballero.
Aquí estamos disfrutando de tenerte porque sabiendo que nuestros radio oyentes saben que Domingo Corujo colabora también con QPH Radio en esa sección dedicada al poeta Aquiles Nasoa, donde nos ha dado pues mucho de saber de la personalidad de ese autor, de ese poeta, a través de esos versos, a través de esas canciones y a través de esas composiciones tan maravillosas. Cuéntanos un poquito de esa conexión, cómo ha sido, Antonio. Sé que Antonio Alemán ha sido el que te ha tocado, ¿no? Domingo, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia.
Sí, pues en realidad el salir de aquí, aunque quiera que no, salir de Canarias en aquel tiempo y concretamente lo que era Lanzarote, pues era ampliar el campo de posibilidades. O sea que aunque yo me defina como emigrante, pero claro, no era el emigrante clásico, ¿no? Y, sino que iba en busca de nuevos horizontes y donde pudiera llegar. Y claro, en aquel momento, con 17 años, pues me reclamó una hermana en Venezuela y allí aparecí, claro. Con el bagaje que llevaba de aquí, que desde los 6 años y también habiendo nacido en una familia de cultivadores de la tradición canaria, pues desde abuelos, padres, tíos, todo eso. O sea que desde niño estaba uno imbuido en la música, en este caso, música canaria, ¿no?
Sin duda.
Sí.
Desde lo popular, desde la tradición, ¿no? Esa saga, claro, de los Corujos, claro, que desde luego tanto tiene que decir, y los Tejeras igualmente.
Sí, la cuestión era que para nosotros, desde niños, y lo recuerdo como anécdota, ¿no? Cuando llegué a la escuela con 6 años, porque antes estaba uno en escuelita, lo que se decía escuelitas pagas de chiquillos que nos metían ahí por un duro o dos al mes, ¿no? Entonces cuando llegué con 6 años, yo me extrañé un montón, porque al encontrar tanto chiquillo en la escuela, parecía que todos tocaban. Coño, y el único que tocaba era yo. Esto me quedó así hasta el punto que hice un grupo cuando teníamos como 9 años. Yo había hecho un grupo en la escuela porque con la mandolina que tocaba y enseñaba a nosotros con guitarra, con timbre y tal, y salimos a la calle. Sí, o sea que desde ese tiempo estaba uno imbuido en este mundo, ¿no?
Desde la tradición, efectivamente, hasta crear, sí, a tus propias composiciones. Pero cuéntanos un poquito, por conocerte un poco más, Domingo, En esos 17 años, cuando te fuiste para allá, en esa llamada de tu hermana, empezaste a hacer mil cosas, porque tengo entendido que Venezuela se te quedó chica, que es un disparate decir eso, pero bueno, tú desde Barquisimeto, pasando, yo no sé, por todo, por el estado de Lara, Valencia, Carúpano, Maracay, yo no sé en cuántos sitios, San Antonio de los Altos y en el propio Caracas, creo que no paraste, ¿no?
No, porque era cuestión de que, bueno, entre otras cosas, mi idea primera, porque claro, aquí había ido, pues, cuando esa mítica, pues, digamos que mítica porque han hecho historia en Canarias del Festival de Santander, donde la agrupación Agei logró el primer premio internacional. Pues claro, de un grupo de una isla pequeña, un premio internacional. Yo iba y tenía 14 años, de hecho cumplí 15 ahí en ese viaje, ¿no? Y luego habíamos estado en Madrid y mi idea siempre de ampliar horizontes hacia la música y la guitarra en concreto, pues me daba que debía llegar a Madrid a estudiar guitarra. Y resulta que al llegar a Venezuela, no me esperaba yo, porque claro, no había, se hablaba de Venezuela en la parte de emigrantes de fortuna, ¿no? El que tal, el que cual. Pero llegar a esa realidad extraordinaria de prácticamente la música, podemos decirlo, uno de los filones musicales del mundo es Venezuela,
Es Venezuela, sin duda.
dentro del propio Caribe. O sea
Sí.
que hasta el punto que en opinión de brasileños, ¿no?
Sí.
Y esto, bueno, ya lo emparentamos con la radio porque fue en una intervención que tuvieron en la Radio Nacional con esto de no un día cualquiera, con Pepa Fernández, ¿no?
Sí, cierto, cierto.
Vino un grupo brasileño que esto hacía allí de todo, y Pepa, pues, entusiasta con la cuestión, les dijo, bueno, que a ustedes no se les escapa ningún ritmo y tal, y casi que me quité el sombrero que no tenía delante de la radio al oír que el representante de Brasil dice: ningún ritmo se nos escapa, dice, pero no podemos con el merengue venezolano.
Cierto,
O
cierto, cierto,
sea, es
cierto.
que, y ahora precisamente, ya que estamos hablando de esto, con la guitarra de cola, ahora ya de inmediato, lo que voy a grabar es
Un
un
pasaje.
recorrido de sobre los merengues venezolanos, porque hasta el momento ya veremos, o sea, que sea el resultado el que hable, ¿no? Ahí no las
Sí.
palabras, porque él pues será de alta significación. Y claro, perdona, porque era eso lo que
Claro,
me planteaba hacer.
claro que sí, Domingo. Pues
Y concretamente lo de Aquiles Nazoa, pues también era un individuo que yo conocí y compartíamos, no directamente porque él era con otra gente, yo era un muchacho, él era un hombre tal, pero en el Ateneo de Caracas, de aquel tiempo, a la hora del café de la tarde, pues coincidíamos ahí. Y en varias conferencias suyas estuve, y bueno, hasta paraba el cuchillo que tenía allí fuera, y en él se mató, ¿no? Fue
Vaya,
algo.
las cosas,
Sí.
qué historias tan. ¿Cuánto que contar tienes, Domingo? Tienes muchísimas historias. Cuéntanos cómo fue tu llegada, porque estudiando guitarra te encontraste con el gran profesor, guitarrista, maestro Antonio Laudo en Venezuela.
Pero
Ese
claro.
encuentro.
Porque hay un capítulo que no hemos aireado, los conjugos, ¿no?
Ah.
Y es que mi abuelo, el viejo Juan Ariano, Ariano le llamaban porque, aunque somos del centro de San Bartolomé, él había nacido en Arías.
Sí.
Y los de Arías, pues claro, cuando vino de chiquillo, los parientes, pues lo llamaban.
Le pusieron Ariano, sí, por aquello de
no ser... No, ya venía de Arías. Y,
claro.
Y ahora mismo aquí los de Arías son arianos como los de Tel de Santander.
Exacto, sí.
Y entonces, pues, el viejo tenía una ovejada donde trabajaron todos ellos, de la economía como fuera precaria de la familia, pues dependía de esa ovejada. Y entonces, a un tiempo que, digo, por el caso particular de mi padre, mi padre, el muchacho, pues, esquilando ovejas también pelaban. Con lo cual, para que sé yo le agradezco sobremanera que para salir no hizo barbero, porque dice, mira, la profesión de andar por ahí y sabes hacer algo con las manos, aunque no sepas hablar en cualquier lugar, no tienes que pedir para comer. Y así fue. Entonces, claro, yo llegué como a Venezuela, pues para buscar para desayunar, y carajo, buscaba en el periódico para venir y no me admitían porque era menor, o sea que digo, pero bueno, entonces por último ni con un avión, no italiano de Sicilia, ¿no?
Sí.
Y como menor y todo con los italianos, allí me metí. Y estos eran también gente de la cultura musical, igual, a través de todo esto en una ocasión. Y igual estaba en el centro médico de allí.
Sí.
Y bueno, el centro médico tenía la barbería y yo estaba con mis partituras y tal, mientras no hubiera, porque claro, yo estaba esterilizado, cerrado de cristales y aire acondicionado, y yo pensé que estaba como en una burbuja, ¿no?
Sí, sí.
Y mientras no hubiera gente, yo estaba en una esquina allí con la guitarra y todo esto, ¿no? Y desde que entraba un médico, pues se soltaba la guitarra. Y un médico que me dice un día, dice, sigue, chica. Digo, pero que sigue, que a mí me gusta eso. Y entonces, bueno, pues toqué algo. Me dice, ¿qué haces tú aquí? Porque estaba de mí. O sea, yo me cortaba el pelo igual que otro.
Claro.
Y me dice, ¿tú eres músico, chico? Y entonces dice, yo te voy a presentar Antonio Lauro. Yo había visto, digo, ¿cómo que usted lo conoce? Somos como hermanos. Estuvimos presos juntos porque yo, en los finales de la dictadura de Pérez Jiménez, allí fue preso la mayoría.
Sí, mucha gente. La cultura, el mundo de la cultura.
Y entonces me presenta a Lauro, para mí fue un poco la antesala del cielo, ¿no?
Sí, desde luego.
Y bueno, a través ya de esta gente de la cultura, pues fue con gente, músicos, poetas, todo eso. Todo lo que, bueno, el resto de migrantes canarios me veían mal.
Sí.
Porque decían que era una locura eso. Este país se viene a ganar dinero, chicos.
Claro, no a tocar la guitarra, ¿no? No a tocar la guitarra.
No, ni a preocuparte, pues me levantaba para poder hacer esas cosas, trabajar y estudiar, me levantaba a las 4 de la mañana todos los días. Y claro, chico con 20 años así, decía, me dice, pero ¿qué es que estás loco? Lo que pasa es que yo te lo decía, pero yo no sabía, ¿no?
Mm-hmm.
Y afortunadamente, gracias a esa locura, no sé qué, ¿verdad?
Creaste, que ha creado pues esa profesión y ese deseo, que luego con los años llega el pues tu espíritu inquieto de descubrir ese descubrimiento real que hemos tenido a tu nombre, que es la guitarra de cola, ese instrumento que en el año 1992, tengo entendido, por el 500 aniversario del descubrimiento de América, vas a Nueva York y lo presentas, sí, oficialmente, ese instrumento.
Sí,
Cuéntanos un poco, cómo fueron esas vivencias y esas conexiones, porque me resulta maravilloso que haya sido el exponente de un invento a nivel mundial.
Pues la razón era que en la escuela del maestro Lauro, ¿no? Claro, conocido como compositor para guitarra, pero en realidad era un extraordinario guitarrista, que tenía un concierto. Bueno, él me habló de las razones por las cuales, porque claro, cuando salieron Alirio Díaz y Rodrigo Riera, que vinieron a España y ya empezaron la andadura a nivel mundial,
sí.
Él me dijo, dice, concha, yo ya tenía dos hijos y tenía que dar clases y todo eso, o sea que esa fue una de las razones por las que pues su espíritu era componer y tal, pero era un hombre que la guitarra para él era muy serio, pero adoración. La adoración hasta el punto que lo importante para él del instrumento era el sonido. Y entonces insistía, y yo por ahí me metí hasta que pues llegaron los alumnos a decir, a veces uno no debe hablar porque puede parecer soberbia lo que está diciendo, pero cuando ha sido tu quehacer, pues claro, te decían, no, el verdadero sonido aquí es este corujo, es tal.
Sí.
Y entonces, bueno, hasta el maestro se lo dijeron una vez, yo estaba tocando, oye, es que como el corujo, y él dice, no, con nosotros tiene que valer todo eso y tal, y yo encantado de que me dijera eso.
Bueno, desde luego, pero un sueño hecho realidad sin la menor duda.
No, pero la cuestión fue que después yo trataba en la medida de lo posible cuando iba a tocar a grandes salas, ¿no?
Sí.
Preguntaban qué tipo de amplificación quiere con la guitarra. Y yo dije, no, ninguna, porque lo que me gustaba era que aquel sonido era, pero claro, la guitarra tiene el handicap de que suena poco en una sala grande si no la amplifica.
Sí.
Pues, final, ¿no? Aunque haya silencio. Y tenían que amplificarla. Entonces por ahí me metí. Y yo lograra un instrumento capaz de llenar grandes salas sin necesidad de amplificación. Y ahí me puse a investigar, claro. Como yo no había estudiado más que música, ahí me tuve que meter en el mundo de la teoría ondulatoria.
Claro, en física, en física del sonido, en todo.
Claro. Y entonces, 20 años después, con día y noche ahí, o sea, donde uno con eso le dedica la vida y pierde todo, incluso hasta la familia tenía razón de divorciarse del mundo.
Sí. Pero un sueño hecho realidad, al fin y al cabo, Domingo, ¿no?
Sí, luego, después de la patente esa, pues en el Salón de Inventos, el europeo este de Bruselas, allá que la llevé porque me dijeron de patentes de España, ¿no?
Sí.
Sí, porque se comunica, tiene patente americana, pero cuando uno patenta en un país, sí, cuando dan la patente al país de origen, no, le avisan, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues me dijeron, y puse allí en Bruselas, y entre 800 inventos que habían allí, obtuvo dos galardones. Uno que daba la corona belga,
sí.
Porque era el salón viejo de este tiempo. Y el otro, pues el jurado de la gente de los 80 países que habían expuesto ahí. Entonces fueron dos galardones. Y luego, la respuesta de ese salón europeo en Estados Unidos la tienen en Pittsburgh, el IMPES, que llaman International Pittsburgh Exposition. Y allí que la llegué, y claro, como los europeos dieron dos galardones, los americanos dieron tres.
Qué bueno.
Con lo cual, ahora, pero yo no quise producirla porque era... Claro, porque comercialmente dicen, oye, pues saca eso y tal, y alguien que me ha dicho, oye, ¿qué costaría? Y no, estaba tratando todavía de perfeccionarla, la perfección no existe, mejorar, ¿verdad?
Mejorar el sonido,
y,
claro.
Sí,
era el objetivo,
sí.
¿No?
No, sobre todo, me parecía que todavía, sobre el invento, se podía lograr mayor feeling y traducido en volumen también, ¿no? Mm. Y se logró este día, con lo cual la vamos a presentar ahora ya, hasta con los merengues esos que hablábamos. ¡Qué caray!
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues todo eso es una noticia, porque te iba a hablar del futuro, pero el futuro está ya en las manos, el futuro ya lo tienes en las manos, y esperemos saber pronto de ese secreto, y te tendremos aquí con nosotros, que para que los oyentes de QPHL Radio también lo descubran, y bueno, será divulgado en todos lados, estaremos al tanto.
Oye, a ver, ya puedes decirle que amenazamos con hacerlo.
Amenazamos. Domingo, encantado de que hayas estado con nosotros. Siempre preguntamos a nuestros invitados, les preguntamos siempre, ¿cómo estás viendo la música en Canarias? Tú que llevas ya unos años aquí escuchando y viendo nuevos valores, ¿qué valoración le das? ¿Qué valoración le das a la música en Canarias?
Ahora ya no podemos hablar ni por
el serio,
porque está muy mal.
Sí.
Está muy mal. Muy mal, porque no, o sea, se ha pasado de lo que hablábamos al principio, ¿no? La tradición aquella heredada que tenemos,
sí,
¿no? A la actualidad, como si no hubiera pasos intermedios, sino como que si lo que ocurre ahora hubiera sido de generación espontánea, o sea, se toma la tradición un poco como si fuera un adorno, ¿no?
Sí.
Y no, en realidad hay que, bueno, supongo, aunque no conozcamos, que debe haber gente, o por lo menos hasta los que nos estén escuchando, la actitud de tomarse muy en serio eso, porque en la tradición tenemos un valor extraordinario,
uh-huh,
y entonces, pues lo que siempre se hace, ¿no? Absorber el medio para hacerlo nuevo.
Sí.
Supongo que esto que estamos comentando, pues habrá gente que también o lo comenta o lo tiene en mente, con lo cual hay valores humanos extraordinario en cuanto a instrumento, a voz y a pensamiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es cuestión de lo malo es que cuando que cuando das una idea mañana aparece una institución.
Sí.
Y eso es horrible.
Desde luego, la sensación esa de quitarnos nuestro propio trabajo, ¿sí?
Claro, es como si lo que estamos hablando ahora nos hubiéramos guiado por un libreto, no estaríamos, no. O sea, que el espíritu necesita preparación y espontaneidad.
Sí.
Y el espíritu musical, pues por supuesto, porque ahí se nota. Entonces, oye, pues mira, nos pusimos serios para
despedirse. Bueno, pero escúchame, también tiene que tener, conocer a Domingo Corujo de Herat, tiene que tener un poquito de seriedad, porque eres una de las personas que ha sido un modelo para muchos, ha sido un maestro, has tenido todo un bagaje en esa ida de tan joven a Venezuela, esa experiencia que has traído de vuelta, con toda esa experiencia y esa maravilla que nos hace llegar. Te veremos pronto, sí. Domingo, ya les digo a nuestros oyentes que escucharte en tu colaboración ha sido también una maravilla con esos poemas, con esos arreglos del poeta aquí en Nasoa, que has hecho esa serie.
Ahora, a partir de ahora voy a molestarlo porque voy a sacar los míos.
Claro, y con los tuyos estaremos encantados de que tu colaboración también en esta emisora sea así, pero por conocerte un poquito más estamos desde luego muy orgullosos de conocerte y de saber más de ti. Queda abierta la puerta para esa próxima presentación de lo popular a lo clásico, porque realmente es tu trabajo, esa manera que tú tienes también de llevar tus composiciones a través de esa guitarra de cola, de ese invento maravilloso, pero de esas ganas que tienes también de que las nuevas generaciones conozcan que hay posibilidades de que esa sonoridad de ese instrumento sea mejor con ese gran invento que has hecho. Gracias, Domingo. Nos veremos pronto y nos escucharemos desde luego en breve. Pues una semana más les habló Alfonso Saavedra aquí en Música en Canarias. Hasta otro ratito.